La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a menos de una semana para el comienzo oficial del verano. Y lo has notado, ¿verdad? El calor vuelve a apretar hoy en muchos lugares de España. Ya te digo que va a haber que acostumbrarse porque tiene pinta de que los próximos meses van a ser cálidos y secos. Y todo después de vivir la primavera más cálida de los últimos 62 años.
Muy caluroso en toda España, sobre todo en el este y en los archipiélagos, pero en general en todo el país esperamos temperaturas claramente por encima de lo normal. Y parece también que puede ser un verano con precipitaciones por encima de lo habitual.
Has escuchado a Rubén del Campo, portavoz de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología. Parece que el calor ya está aquí hasta el punto de que este fin de semana, es decir, en dos días, se espera que los termómetros puedan llegar ya a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Sandra es de León y reconoce que se le va a hacer muy largo este verano.
Para mí, dormir con calor es lo peor, porque no paro de dar vueltas toda la noche. Si pongo el aire acondicionado, me muero de frío al rato. Si pongo el ventilador, hace muchísimo ruido. Y bueno, al final me despierto. En fin, que las noches con calor son horribles.
¿Qué razón tiene Sandra? Y esto es lo que nos va a tocar aguantar a partir de ahora. Ya sabes los consejos que dan en estos casos: caminar por la sombra, no salir en las horas centrales del día, refrescarse continuamente y luego ya a nivel más lúdico, pues eso, tomarse algo en alguna terraza y disfrutar siempre que se pueda de un chapuzón en la playita o en alguna piscina. Seguro que te acuerdas del año pasado porque fue el año más cálido aquí en España desde el comienzo de la serie histórica en 1961. La temperatura media sobrepasó ampliamente los 25,4, que ha superado en un 0,6% el promedio de los años 2017 y 2020. Como bien dice Sandra, las noches serán extremadamente complicadas y tendremos que acostumbrarnos a abrir las ventanas y a convivir con el ruido que hace el aire acondicionado o las aspas del ventilador. Y cuidado, porque según un estudio del Instituto Carlos III, ha demostrado que el calor que generan las grandes ciudades provoca un aumento de las muertes y las hospitalizaciones. Es la conocida isla de calor urbano, que se produce cuando al caer la noche aumenta la temperatura mínima. Así lo explica en la tarde de COPE Teresa Cuerdo Vilches, doctora en arquitectura e investigadora principal de ese estudio.
No solo son los materiales, obviamente, también son pues la actividad en el consumo de combustibles fósiles, sobre todo el tráfico rodado. Entonces, al final es un cúmulo de cuestiones que hacen que, pues sí, que en Valencia se haya dado más de 10 grados de diferencia máximos entre la temperatura del exterior y la zona urbana.
A todo esto hay que añadir que la falta de lluvias está generando un gran problema. Para que te hagas una idea, desde que comenzó el año hidrológico tenemos una falta de agua de cerca del 30%, por lo que de ahora hasta septiembre tendría que llover el doble de lo que suele hacerlo en esta época de verano para poder evitar este déficit. Algo que parece improbable. Y encima, cuando llueve, llueve así. Son lluvias torrenciales que hacen caer una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, provocando desbordamientos de ríos y llenando cauces que normalmente suelen estar secos. Unas precipitaciones que no ayudan nada a aumentar el nivel de agua embalsada en nuestro país. Así lo cuenta Alejandro Maceira, socio de IAGUA.
Muchos análisis coinciden en que uno de los principales problemas de este fenómeno es que cada vez llueve peor. Eso significa que este tipo de precipitaciones se concentran de forma temporal y también espacial, lo cual hace que su aprovechamiento a efectos de la gestión del agua sea más difícil.
Es cierto que las precipitaciones de estos últimos días han aliviado la sequía en algunos cultivos, sobre todo en Andalucía o en la región de Murcia, pero a pesar de ello, los embalses siguen presentando un bajo nivel de cara al verano.
Las reservas se encuentran en torno al 47,5%, lo cual supone un leve incremento en esta última semana que invierte la tendencia que veníamos observando. Y si tomamos la media de la última década, podemos ver que los registros están prácticamente un 20% por debajo de ese número acumulado en los últimos 10 años.
Ya has oído, seguimos lejos de los niveles de los últimos 10 años, aunque estas precipitaciones que han caído en las últimas semanas han logrado frenar 9 semanas de descensos continuos, más de 2 meses. Sin embargo, hay lugares donde la situación es realmente crítica.
Son las de Guadalquivir, Guadalete y Barbate en Andalucía, y en el norte de España, sin duda, las cuencas internas de Cataluña. En estos casos tenemos las reservas por debajo de un 30% de su capacidad. Además, otras cuencas son las del Guadiana, con un 31,6%, y la cuenca mediterránea andaluza, con un 34,2%.
Esa es la situación. Por eso hoy, cuando está a punto de llegar el calor de nuevo y estamos a punto de entrar en el verano, quiero hablarte del calor y de las consecuencias que han tenido estas últimas lluvias que han caído en nuestro país. La falta de precipitaciones lleva meses siendo la principal preocupación, sobre todo de aquellos que se dedican al campo. Agricultores o ganaderos miran al cielo de manera constante esperando que vuelva a caer algo de agua. Pero no hay manera. En algunos sitios las precipitaciones que han caído en las últimas semanas están mejorando ligeramente la situación. Eva es agricultora en la localidad toledana de Villanueva de Bogas.
Las lluvias que han caído en las últimas semanas en mi zona no han sido torrenciales. Ha llovido bastante y ha sido una lluvia constante, una lluvia que de momento no ha hecho daño y mucho menos ha granizado. Así que en ese sentido ha llegado tarde la lluvia, pero ha llegado bien.
Desde el mes de diciembre no llovía en esta localidad toledana, donde el clima es muy seco y aquí se pasa calor de verdad cuando aprieta. La sequía está afectando desde hace ya bastante tiempo a estas tierras, que cada año son más complicadas de cultivar porque es más difícil sacarle partido.
En el caso de nuestros cultivos, pues bueno, como es cereal de invierno, vamos a segar muy poquito. Pero en el caso, por ejemplo, de la viña y del olivo, creo que todavía es pronto para hacer una estimación del daño que se le ha hecho al cultivo, pero sí que es cierto que debido a que no había llovido desde el mes de diciembre, en los momentos cruciales, probablemente pues bueno, sea un año de escasez.
Claro, lo peor es que se espera que esta situación empeore con el paso de los meses. Eva sabe que este verano va a ser muy seco y que es probable que la lluvia no aparezca hasta por lo menos el mes de septiembre. Considera que por ahora, pues casi es mejor no hacer balance de pérdidas.
Se ha producido una pérdida muy grande de dinero, tanto a agricultores como a ganaderos, y en un caso como el nuestro, pues bueno, pues la producción de cereal, el 90% está perdida, literalmente, no hay nada que segar y nada que hacer. Y en el caso del olivar y en el caso de la viña, pues bueno, los árboles tienen falta de agua desde el mes de diciembre. La pérdida este año va a ser cuantiosa. O sea, si estábamos viniendo estos últimos dos años a un comido por servido, ¿no?, como dice el refrán, pues quizás este año sea muchísimo peor.
Si vamos un poquito más hacia el norte, ahí las lluvias están siendo más habituales. Eso sí, nada comparable con lo que caía hace ya algunos años. Entonces sí que llovía. Nos lo cuenta Mercedes. Tiene una ganadería de vacuno en Asturias con más de 140 animales.
Primeros días, bien, llovió, pero bien, dentro de los límites, sin que hiciera daño. Los dos o tres últimos días hubo tormentas eléctricas muy fuertes, con una gran cantidad de agua, que lo que hacen es arrastrar por encima la tierra, donde está la tierra sin sembrar, y donde está la hierba, que en este caso en mi zona es lo que más tenemos, y después lo que pasa es que si no se puede ensilar, si no se puede trabajar pronto, pues nada, que la hierba se estropea y pierde calidad.
Ponte en el lugar de Mercedes. Fíjate la situación a la que se enfrenta. Tiene que dar de comer a sus animales con un calor extremo y con las complicaciones que aparecen en un verano que pinta extremadamente seco.
Pues va a pasar que no vamos a tener pasto, no va a poder brotar la hierba donde tenemos que ensilar ahora, cortar la hierba, y también en la zona de costa, en ganaderías de leche, pues se sembró el maíz hace poco
y tiene que germinar y tiene que criarse para que tenga buena espiga y para que al final haya una buena producción. Si no hay agua, pues todo esto no va a suceder.
Es cierto que por ahora Mercedes no tiene escasez de agua en su zona y que hasta el momento no va del todo mal la situación. Sin embargo, asegura que sí le está afectando la sequía que repercute en el resto de España.
Lo único que no está como otros años es que nos afecta la sequía de otras zonas, porque estamos comprando forraje fuera y eso pues encareció muchísimo. Incluso la paja que utilizamos para hacer las camas del ganado, yo puedo darte un dato. Yo estaba pagando la paja desde el 2021, la de comer los terneros a 93 euros tonelada y ahora la estoy pagando a 168 euros tonelada.
Claro, es que todo está interrelacionado. Ya no solo es que en tu zona no haya agua, es que tú compras de otros lugares donde sí hay problemas. Y claro, al final te suben las materias primas. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre estos efectos que han tenido las lluvias de las últimas semanas. No sé si han paliado algo esta sequía que estamos sufriendo. Y vamos a ir hasta la localidad de Tudela, en Navarra. Allí está David Navarro. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que cultivas?
Yo me dedico a cultivar cereal de invierno en el secano, trigo, triticale, y luego en el regadío también algo de cereal de invierno, y también pongo maíz y girasol.
Ha llovido últimamente, pero en muchas ocasiones lo ha hecho de manera torrencial, en muy poco tiempo. ¿Por qué son tan perjudiciales para vosotros ese tipo de lluvia, para los agricultores?
Bueno, es fácil de entender que al final la lluvia tiene que calar, tiene que ser suave, moderada, y el problema de las tormentas es que suelen ser de golpe, suelen arrastrar, como bien se explicaba antes, y a veces incluso van acompañada de granizo. Entonces, bueno, sí que están siendo un ligero alivio allí donde cae de manera suave y sin hacer daño, y bueno, por lo menos ayudan a paliar un poco la situación. Pero es cierto que, por ejemplo, el tema de los embalses al menos no baja, pero es muy difícil pensar que se puedan recuperar una vez que se ha iniciado ya la campaña de verano.
O sea, para que nos entendamos, es mejor que llueva poquito y constante que mucho de golpe.
Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que en la época en la que estamos en verano, son lo más normal es que las tormentas sean así y que en algunos lugares pues se puedan hacer, desgraciadamente, destrozos.
Estamos viviendo una sequía importante. ¿Cómo ha sido la cosecha este año? ¿Qué balance haces?
Bueno, aquí en esta zona todavía estamos empezando, pero sí que se puede hacer ya un balance, porque lo que es el sur de Navarra se van a quedar muchas hectáreas sin siquiera poderse cosechar. La producción es muy baja y luego creo que esto pues está pasando también en muchas zonas de España, ¿no? Las estimaciones parece que hablan a nivel nacional de una pérdida de lo que es cereal de invierno desde el 45 al 60% respecto a la campaña pasada, lo cual es una barbaridad. Y luego, aparte de este problema de lo que es la cosecha de secano, está el segundo problema, y es el abastecimiento de agua de riego en muchos regadíos. En esta zona concreta, lo que sería el eje del Ebro, que se suele denominar, dependemos del pantano del Ebro, que se encuentra en Reynosa. En este momento está al 41%, y más o menos tenemos una cantidad de agua embalsada que suele ser la mitad que un año normal. Entonces, bueno, pues la situación también es grave para los regadíos, que ya tenemos unas restricciones muy fuertes en los cultivos que hay puestos y tampoco tenemos asegurado el abastecimiento.
Permíteme la pregunta.
El abastecimiento de riego, me refiero.
Sí, sí. Permíteme la pregunta, David. ¿Has perdido dinero o has ganado menos que el año pasado ya?
Cuando coseche lo poco que voy a poder cosechar, pues sí, este año casi con toda seguridad pues estaremos en pérdidas. Eso en el caso del secano, una zona como esta, que es semiárida, del sur de Navarra, bueno, pues a veces pasa. Lo que es quizá más sorprendente es la mala situación de los embalses. Como mencionabais antes, en la cuenca del Ebro hay también bastantes problemas, especialmente en Cataluña, pero también en general en casi toda la cuenca, y eso también hace grave que los cultivos de regadío, que los años malos suelen ser los que por así decirlo resuelven el problema de muchas explotaciones, este año también pues están en peligro, porque una parte pues habrá que dejarla a barbecho, hay veces que se cambia a cultivos menos productivos, o incluso si hay mucho riesgo, pues la gente que se dedica a plantaciones de hortaliza en meses de julio y agosto, si no ve clara la disponibilidad de agua, pues desgraciadamente no se podrá plantar.
Todo indica que los próximos meses tenemos un verano seco por delante, con mucho calor, casi sin lluvias. ¿Es la previsión que hacéis más o menos?
Bueno, lo normal en lo que es el verano es que quizá haya alguna lluvia o que haya tormentas, que ojalá se equivoque en la predicción estacional, ojalá se equivoque realmente, pues sea un verano de tormentas y eso sea un alivio, pero es difícil pensar que llegados a este inicio de verano y con la campaña de riego y los cultivos de verano, es difícil creer que se vaya a recuperar los embalses. Lo normal es que pasemos una campaña complicada aquí y en otras cuencas de España, en donde pues, la disponibilidad que hay en los embalses es difícil que se vea incrementada por las lluvias.
Llama la atención, ¿verdad?, estar hablando de Navarra y estar hablando de problemas de agua cuando hace unos años precisamente aquello no existía. David Navarro, agricultor del cereal en Tudela, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Estamos hablando de altas temperaturas, de pocas lluvias, pero también se están dando en estos últimos tiempos fenómenos extremos como lluvias torrenciales o sequías prolongadas. Son señas de identidad del cambio climático y por ahora parece ser que no nos va a quedar otra que convivir con ellas. En los últimos años te hemos contado aquí el paso de monzones por países asiáticos, tremendos huracanes por Estados Unidos y Centroamérica y aquí en España las danas, las famosas danas, que se han hecho notar demasiado. Pero ahora quiero hablarte de otro fenómeno meteorológico que va unido a todo esto. Se trata del Niño. Según las previsiones de la Organización Meteorológica Mundial, sus efectos ya se están notando y se calcula que esté presente hasta la primavera de 2024, convirtiendo los próximos meses en los más cálidos de la historia. ¿Pero en qué consiste? Bueno, pues para hablar un poco más en profundidad de ello lo vamos a hacer con José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteoret y también de Agropopular, con César Lumbreras. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿en qué consiste este fenómeno meteorológico? ¿Cómo y dónde se forma?
Bien, pues el fenómeno del Niño, que como bien has comentado, se acaba de iniciar ahora un evento, se produce bastante lejos de donde vivimos nosotros, justo en el casi, podríamos decir, que en la otra punta del mundo, en el Océano Pacífico. Es un calentamiento anómalo de las aguas que se va manifestando primero cerca del continente americano y hemos tenido lo que se llama un Niño temprano o costero y que finalmente pues se va extendiendo por una amplia superficie de esa zona del Pacífico en el ámbito tropical. Y claro, hay que pensar que una superficie tan grande de agua más caliente de lo normal pues al final trastoca no solamente las corrientes marinas, sino la propia circulación atmosférica en toda esa gran cuenca oceánica y finalmente esos efectos se van transmitiendo también a otras zonas del mundo donde la señal del Niño pues también es bastante clara.
¿Y qué consecuencias tiene esto para nuestro país? Porque estamos hablando de un fenómeno que se origina lejos, pero que nos afecta.
Sí, bueno, tanto aquí en España como en Europa, la verdad es que la señal del Niño no es muy clara. Esto lo que quiere decir es que algunos años, cuando ha ocurrido un evento como el que está empezando ahora, pues sí que se ha podido encontrar algún tipo de correlación con mayor o menor lluvia, con temperaturas más o menos altas, pero no es una regla fija. Es decir, aquí digamos que el tiempo está dominado por una gran variabilidad y finalmente el hecho de que el Niño esté ya en marcha pues inmediatamente no nos va a implicar que se comporte el tiempo de una determinada manera. ¿Qué es más probable? Tenemos que hablar de probabilidades. Cuando hay un evento del Niño como el que te acabo de describir, pues la temperatura a escala del planeta sube y es probable que una región como Europa pues pueda notar también esa subida de temperatura. Es decir, aparte de que estemos con el calentamiento global, que tengamos unos años por delante en los que la temperatura pueda estar todavía por encima de lo que cabría sin el fenómeno del Niño. Y es más difícil hacer una predicción de lluvias, porque en este caso, pues lo normal es que con el Niño en la zona de influencia, como te he dicho, la cuenca americana o en Oceanía, sí que allí hay una señal clara, pero aquí en Europa se difumina. Parece que hay algo más de probabilidad de que, por ejemplo, los otoños, cuando hay niños, sean algo más lluviosos en nuestro ámbito geográfico. Esto, así de primera, sería una buena noticia, viendo un poco la situación que arrastramos con la sequía, ¿no?
¿Estamos hablando con este fenómeno de una consecuencia directa del cambio climático?
No, los eventos del Niño y también los contrarios, que son los de la Niña, pues se vienen produciendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hay documentos históricos que avalan que se produce de vez en cuando ese calentamiento anómalo de las aguas, o lo contrario, un enfriamiento, que sería la Niña. Lo que digamos que ahora es nuevo es que se están produciendo estos eventos en un marco climático distinto, con, por ejemplo, la temperatura del agua de los océanos y los mares muy por encima de la que solía ser habitual hace años, cuando se producían los eventos del Niño, que de alguna manera pues modulaban el clima terrestre. Ahora mismo pues el Niño va a actuar, pero no solamente el Niño, sino muchas otras anomalías cálidas que tenemos por el resto de los océanos de la Tierra.
Y la última que te hago, y cambiando de asunto, perdóname, sí, el atraco. Hoy vuelve el calor, ya viene para quedarse. Una previsión así para este verano, calentito, ¿no?
Sí, bueno, a corto plazo, ya lo acabas de comentar, efectivamente, que vienen ahora unos días ya que vamos a tener un tiempo típicamente veraniego, con calor intenso incluso en distintas zonas del país, sobre todo el centro-sur peninsular. No va a ser una situación en principio duradera, es decir, que volverán las tormentas y seguramente un tiempo pues más normalizado la próxima semana con chubascos. Y si ya me preguntas un poquito más hacia adelante, pensando en el verano, pues en principio, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son las predicciones estacionales, es bastante probable, probabilidad alta, de que tengamos un verano con temperaturas por encima de lo normal aquí en España y en gran parte de Europa. Por lo tanto, pues vamos a pasar calor, que eso no es novedad, pero seguramente pues será durante distintas fases en el verano un verano con temperaturas bastante elevadas.
O sea que lo mejor es irse a la playa para darnos un chapuzón, porque...
Es una buena opción, aunque recuerda que el año pasado, que fue tan extremo, yo no espero un verano tan extremo como el del año pasado, pues incluso en la playa se llevaba mal el asunto porque, claro, había mucha humedad, altas temperaturas y tampoco incluso la brisa contribuía mucho a estar allí demasiado bien. Pero bueno, en cualquier caso, siempre que está el agua cerca, pues se puede uno refrescar.
Bueno, resumiendo, que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Dices que los próximos semanas van a ser más calurosas, pero no van a llegar, uh-huh, a ser tan calurosas como el año pasado, porque el año pasado sí que sudamos la gota gorda.
Sí, ya te digo que habrá algún momento en el verano, casi seguro, que se producirá alguna ola de calor, pero que se encadenen olas de calor como el año pasado con esos valores realmente sería ya extraordinario, aunque la señal de la predicción estacional marca un verano más caluroso de lo normal. Yo pienso, un poco por la pura estadística, que no será tan extremo como el de 2022.
Pues José Miguel Viñas, meteorólogo en Meteorred y también aquí en Agropopular con César Lumbreras, muchísimas gracias por la clase sobre el Niño y por la predicción.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Un abrazo. Pues ya has oído. A partir de mañana vuelve el calor, va a ser episódico, porque como nos acaban de contar, en unos días volverán las tormentas. Pero va a haber que estar preparados, Paloma Serrano, para un verano caluroso otra vez.